Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 10, 11 minutos de las 10 de la mañana y como anunciábamos en nuestra tertulia, al término de la misma, bueno, pues nos acompaña ya en los estudios el presidente de Asofuer, la patronal turística en la isla de Fuerteventura, Antonio Vicente Hormiga. Don Antonio, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Buenos días. Bien. Esperanzado, con un fin de semana muy ajetreado.
Sí, ya.
Tantos actos.
Sí, y tanto fútbol.
Tanto fútbol y tantas cuestiones, ¿no?
Sí.
Y inclusive cuestiones familiares, de primeras comuniones y cosas
que
así.
Que coincide también, sí. Arrancaban.
Coinciden todos, sí. Bastante ajetreado, pero bueno.
Bueno, es cuestión de organizarse.
Eso es.
Bien, pues, oiga, buenas noticias, al menos en cuanto a los datos que se van aportando. Este fin de semana la ocupación llegará al 90% con el turismo, que a pesar de que al turismo interinsular se le estaba haciendo ofertas de hasta un 40% más bajo los precios en los hoteles, bueno, pues ahora no solamente no están esas ofertas, sino que los hoteles han recuperado su precio y ha subido un 26%. Dicen desde las patronales en Canarias, en Tenerife, que lo que ha hecho ha sido, bueno, pues volver a los precios prepandemia, y en este caso, lógicamente, pues no, la media puede estar en un 75%, la media en el año, un 75% de los turistas que tuvimos en 2019.
Sí.
Pero bueno, una recuperación importante, ¿no?
Sí, sí, siempre habíamos hablado de que íbamos a tener un buen verano y que los primeros meses se han portado muy bien. Tenemos, como siempre, mayo, que es un mes de inflexión, un mes de cambio de temporada, de verano e invierno, y también ha ido más o menos bien, pero menos que marzo o abril. Y obviamente tenemos muchas esperanzas de que va a ser un verano muy, muy bueno, ¿no? Podemos equipararnos a las cifras del 19. Y la subida es obvia, porque, claro, los gastos se han disparado, ¿no? Se han disparado desde la cesta a la comida, por decirlo de alguna forma, las compras, todo ha subido una barbaridad, y la electricidad se ha triplicado. Es una factura de un hotel que podía estar facturando unas 30.000 euros, pues te pasa 60 a 70.000 euros. La misma factura.
De costo,
claro. Entonces se ha disparado de una forma tremenda, y tenga en cuenta que los contratos del invierno pasado, para este invierno, se firmaron el invierno pasado, antes de toda esta subida, ¿no? Y va a haber un problema ahí. Pero que suban los hoteles en esa proporción no le debe extrañar a nadie, porque es que tiene que ver cómo ha subido todo el coste de todo lo que es comida. Es un escándalo, es que sube por semana, no es que suba. Y así la electricidad, en fin, todo esto ha subido y tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, pero afortunadamente así y todo, las reservas vienen bien. Estamos satisfechos porque vienen bastante bien. Se esperaba que mayo iba a ser peor, pero no ha sido tan malo como se decía.
Ya advierten las compañías aéreas y las marítimas, advierten que de aplicarse la tasa verde que quiere aplicar Europa, bueno, pues se encarecerían los precios de los billetes un 50%. Eso sería ya el golpe.
Eso ya es para cerrar. Eso sí, estamos luchando mucho. Parece ser que hasta el año 30, claro, los vuelos interinsulares, eso hay que presionar mucho con los lobbies, con todo el mundo, para que Canarias está donde está y no se le pueda aplicar ese impuesto. Porque si se aplica ese impuesto a Canarias, y lo que tiene que hacer Canarias de aquí al año 30... tiene que hacer todo lo posible porque la huella de carbono baje, todo lo que sea, para poder compensar ese impuesto, que desde luego habrá que hacer lo imposible, todo la fuerza que podamos tener, de convencer a Europa de que a Canarias no se le puede aplicar las tasas del impuesto verde este que se habla, ¿no? Porque sería una verdadera catástrofe, ¿no? Porque, bueno, seguirían vendiendo, pero bastante menos, porque ya el costo sí sería muy, muy, muy serio de los aviones, ¿verdad? Y todo esto estamos muy, muy preocupados y siguiéndolo muy de cerca, y estamos en continuas reuniones. Pero, en fin, tenemos esperanza que de aquí al 30, al año 30, pues bueno, pues esto de alguna forma se suspenda para Canarias, porque si no sería realmente un problema bastante serio.
Lógicamente, toda la subida de precio que ha habido en costes, en alimentación, en electricidad, en combustible, todo esto repercute lógicamente en el coste del hotel. Ajá. Pero el turismo interinsular, el turismo nacional, ha salvado toda esta situación anterior. ¿Realmente compensa volver a aparcar el turismo interinsular, el turismo nacional, para dedicarse por completo al turista que no viene de afuera?
No,
me refiero que no hay un trato diferenciado de proximidad.
Siempre hay ofertas y han habido ofertas, pero yo siempre he valorado muchísimo el turismo interinsular, ¿no? Porque nos ha salvado de mucho, nos ha salvado
todos los veranos.
Todos los veranos, la Semana Santa, en fin, siempre lo he valorado muchísimo, y Fuerteventura es una isla muy querida por el resto de las islas. Por lo tanto, siempre es bienvenido y siempre ha sido muy bien atendido. Obviamente, siempre hay muchas cadenas, muchos hoteles que hacen ofertas, y Semana Santa cada vez menos porque sabe que hay una gran demanda. El turismo canario y el peninsular nunca ha sido maltratado, sino todo lo contrario. El turismo peninsular, pues cada vez afortunadamente viene más. El problema que tenemos es los precios, que siempre hemos discutido todos los veranos, que las épocas fuertes sube mucho el pasaje, que eso es un problema de oferta y demanda, y que estamos intentando convencer a las compañías, pero que obviamente Fuerteventura cada vez es más conocida, cada vez hay más aviones, cada vez tenemos más conexiones, y eso es lo que se suele hacer en la feria, que cada vez tengamos más conexiones con la península, y afortunadamente vamos por muy buen camino. Estamos bastante satisfechos de las conexiones y sobre todo de que los vuelos vengan.
Ya se garantizó la meta en Fitur este año, era la conectividad. Claro. Se garantizó un volumen de conectividad importante, pero se ha seguido además trabajando en nuevos nichos de origen y estableciendo también nuevas conexiones con distintos países.
Obviamente.
¿Cómo se valora ahora mismo ese punto de la conectividad?
Bueno, ese es básico. O sea, nosotros siempre le decimos al patronato, a la consejera, fundamentalmente que aquí la vida nos va en la conectividad. De hecho, ha hecho un gran trabajo, tanto en los países nórdicos como el resto de Europa, y sobre todo en España, en distintos destinos que no teníamos conexiones, que ahora hay conexión. La conexión para nosotros es vital, ¿no? Vital. De hecho, muchas que no habían se han recuperado para este invierno, y ese es el camino. O sea, cuanto más conexiones tengamos, conexiones que además tiene que ser apoyada por campañas de marketing en aquellas ciudades donde están las conexiones, o vienen nuevas conexiones, o que ya hay conexiones. Y eso es lo que se está haciendo, y creo que bastante bien.
A principio de este año, un problema añadido, tanto para la Semana Santa como para la Feria de Abril en Sevilla, había un problema que era, los contratos y las personas para contratar. Tanto la patronal en la provincia de Las Palmas como la patronal en la provincia de Tenerife, pues que se quejan de que falta personal, a pesar de que hayan 30.000 personas en el paro, que son del sector turístico, también de otros sectores, pero del sector turístico 30.000 personas en paro, siguen faltando camareros, siguen faltando personal de cocina, y en este
aquí,
caso,
el problema, Santiago, es sobre todo los mandos medios, los puestos de mando medio. Lo de camarero y camarera es menos problemática, aunque hay, porque también tenemos un 20% de paro, que en fin. Yo creo que el problema estriba en la no formación, porque lo que conseguir maître, jefe de sala, cocinero, recepcionista, ese mando medio, estamos muy mal. Estamos muy mal y están mal formados y no se forma. Ese sector está un poquito de la mano de Dios, en el sentido de que no se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno de formar esta gente que está en paro, formarlo en estos cuadros medios, porque hay una demanda terrible. O sea, los hoteles nos llaman diciendo que por favor, si conozco a uno, conoce a otro, si conoce un maître, si no conoce un maître, el jefe de todo tipo de este mando medio que llevamos nosotros, y bajo lo que es camarero y camarera, hombre, hay pequeñas dificultades, pero no hay tantas dificultades. La dificultad fundamental está en el cuadro médico. Y hay otro problema añadido, que cada vez viene más gente a Canarias, cada vez viene más gente extranjero preparado con varios idiomas y están ocupando puestos que deberían de estar ocupando los residentes aquí. Pero esto, digo que es un problema de profundidades, de analizarlo con profundidad y buscar medidas, porque hay trabajo, y lo que no puede ser es que no tengamos la gente formada para esos trabajos, y la demanda que hay es bastante, y son problemas. Luego tenemos un problema añadido aquí, en el norte fundamentalmente, en el sur también, que es las vacacionales. Quiere decir que hay, todo el mundo se dedicaba a tener casas vacacionales. Tener tú, traer un cocinero o traer una persona de fuera, el hospedaje es muy caro. En Corralejo ya están, es imposible, porque están, los precios están desorbitados, 700, 800, 1000 euros un apartamento, y eso pues no es rentable, ¿no? Porque eso es un problema añadido muy serio, porque sobre todo en el norte, digo, porque como digo yo, hasta los garajes los alquilan, ¿no? Está bien, porque además estos señores de vacacionales, que yo, en fin, cuando hay problemas vuelven a la residencial. O sea que esto es una cosa que, desde mi punto de vista, había que regularlo muy mucho, ¿no? Porque, en fin, los problemas que son ellas. Pero este problema lo produce fundamentalmente porque, en fin, todo el que tiene un apartamento, o la mayoría que tiene un apartamento, una casa en Corralejo, intenta quitar el inquilino cuando el contrato se va, para pasarlo a vacaciones. Esto es un hecho real. De hecho, en La Oliva es municipio de toda Canarias donde más vacacionales hay, legales. Y si sumas los ilegales, pues ya te digo yo que sumamos mucho. Y así pasa en el Castillo y pasa de mucho. Y ese es un tema que se añade al otro tema. O sea, se unen, y entonces el tema es peor.
La falta de profesionales
sí. Y la falta de hospedaje, la falta de conseguir un apartamento asequible a poder estar.
Sin embargo, los sindicatos y hasta la propia patronal les están reconociendo que el contrato que se está ofreciendo, los sueldos que están ofreciendo, pues no cumplen, y es lo que hace que la gente tire para atrás, ¿sí? Contrato.
No sé, nosotros.
Se supo.
Convenios que tenemos son bastante claros.
Bueno, pero se está haciendo mucho contrato de 4 horas, de media jornada, pero luego ya trabaja la jornada completa.
Bueno, eso suele más en restauración, más que en los hoteles. Los contratos de hostelería, que ahora mismo se está renovando el convenio, pues están claros, bastante claros, ¿no? El menos que puede ganar 1.300 euros, 1.300, 1.400, el menos. Pero ahora, luego ya, en el tema de restauración, que te contrata 4 horas y estás 8, o te contratan 8 y estás 12, pero ya eso es la picaresca, eso es también un problema, ¿no?, de oferta y demanda. Pero no es el problema fundamental que tenemos la hostelería, ¿no? La hostelería tiene problemas de no problemas de horas, de hacer más horas, menos horas, porque, en fin, las cadenas, en fin, todos los hoteles, pues esto se contrata, son cientos de personas, miles de personas, no van a estar con estas boberías de a 4 horas más, o te da un contrato de 4 y trabaja 8. Esto no es pensable. Pues es pensable en una cosa mucho más pequeña. Pero el problema no es ese, el problema, repito, que es los cuadros medios, que estamos escasos.
La falta de personal formado.
Sí.
Óigame, otro de los temas que quería comentar es el tema de los taxis. El municipio de La Oliva hoy, bueno, pues lleva también los premios de turismo y las Canarias, y bueno, pues a la excelencia del sector turístico y premio de turismo y las Canarias, bueno, al hotel Río Tres Islas, al complejo del Río Hotel Oliva Beach, y bueno, pues en este caso, pues también en cuanto a los taxis, se plantea la aprobación de una serie de licencias en el municipio. Puerto parece que también va a sacar las 9 licencias de que dispone, y las va a todas a sacar, igual que La Oliva, todas adaptadas. Pero el problema que está habido con el taxi es que no hay taxi.
El problema de taxi aquí en esta isla es de auténtica vergüenza. No podemos permitirnos el desastre que hay, porque sobre todo en las horas punta o los días punta que llaman ellos, que llamamos cuando más vuelos hay, pues hay un desabastecimiento tremendo. Nosotros hemos pedido al Cabildo que habilite la zona sensible del aeropuerto, que esto significa que puedan participar los taxis de los otros municipios y puedan coger y puedan pagar. Esto se tienen que, ya está creada la zona sensible, solo ponerla en marcha, y tienen que ponerse de acuerdo los distintos municipios, los distintas cooperativas, presidentes, los distintos taxistas, a ver cuántos taxis. Porque no se puede permitir que por el egoísmo de unos pocos estemos sufriendo unos muchos. Y me refiero en que si Puerto Rosario tiene la potestad de tener los taxis del aeropuerto, pues hombre, pues ponga usted 500 taxis, si es así, porque lo que no puede ser que un turista llegue y esté horas, una hora y media para pedir un taxi. Y ese día, si usted quiere, como ciudadano de Puerto Rosario, quiere coger un taxi, pues encomiéndese usted a la Virgen del Rosario para ver si está menos de 2 horas para coger un taxi. Y esto es un servicio público y esto no se puede permitir, Y yo he tenido varias reuniones con ellos. Oiga, mire, que en grandes ciudades, mucho más importante que esta, pues entra una cosa que se llama Uber o una cosa que se llama Cabify. Y luego las lágrimas serán como chorizo, porque el servicio hay que cumplirlo. Pero no puede ser que un señor que tú estés en una cola, sea extranjero, esté una hora en una cola o más de una hora, y pase un taxi con la luz verde y no lo puedas coger, porque es del municipio de Pájara o es del municipio de Los Olivos. Eso es tercermundista. Pero es que eso no se puede permitir, y yo por lo menos estamos levantando la voz que pongan más taxi o otorguen más licencias. Llevamos desde el año 14 sin una licencia de taxi en toda la isla. Pero eso no se puede permitir por 4 señoritos o con los que sean. La presión que los políticos le tienen, pánico a los taxistas, pánico. Y hombre, mire, nos estamos jugando mucho en este tema. Porque ese señor que está hora y media en una parada de taxi, dudo que vuelva a Fuerteventura. Donde el resto del mundo te vuelven loco para que coja un taxi allí donde usted vaya. Y se pone taxi, taxi, taxi.
¿Es un problema solamente de Puerto y el aeropuerto?
De aquí sí, de aquí en Fuerteventura.
Sí.
El problema de Puerto es que la zona sensible tiene que habilitarla y tiene que entrar como mínimo, como medida urgente, los días de puntuales que entren los demás taxis de la isla. Que no se puede permitir que descarguen allí y ponga la luz verde y no pueda cargar en cabecera.
A pesar de no haber taxi.
A pesar de no haber taxi. Es que esto es que el problema es gordísimo. Y a nosotros nos vuelven locos los directores de los hoteles, y además, luego en los municipios también hay problemas de taxi, llámese La Oliva. Y por eso los taxistas tienen por 2 o 3 asalariados. Pues oiga, eso son 2 o 3 taxis más. ¿Por qué tiene que...? Pero es que, claro, yo... Es que no entiendo cómo la licencia se da gratis. La licencia es gratis y luego un taxista la vende en 300 o 400 mil euros. Y de encima es hereditaria. Pero mire, esto ya se acabó. Yo entiendo que los tiempos han cambiado. Internet ha revolucionado el mundo, menos aquí. Aquí en Fuerteventura no. Los taxis son unos señores protegidos y que nadie mira por otro lado. Y oiga, el problema existe y es muy grave, y son las autoridades quien tiene que solucionarlo. Y si no, como he dicho yo más de una ocasión, hombre, liberen los taxis y a ver a usted que se quite el problema. Como el que quiere poner un camión de servicio público, va, compras el camión, hace los papeles y te lo dan. ¿Y por qué no los taxis? ¿Por qué esa protección a esos taxis? Cuando no compren el servicio, porque si lo cumplieran, pues estamos todos tranquilos. Pero es que encima no lo cumple y no lo dejan que lo cumplan los demás. Por lo tanto, yo de verdad que le digo a los taxistas que, por favor, pero por favor, que solucionen el problema, que se unan entre todos, que la área sensible la rehabilite y que entren allí a cargar todo aquel que vaya y que se pongan de acuerdo y que no falte un taxi en el aeropuerto. Porque el problema, esto es como pan para hoy y hambre para mañana, que nos están haciendo mucho daño porque los clientes envenenado, y luego ellos mismos, los taxistas, son los que han provocado el problema del intrusismo, y van al cabildo a quejarse, a que multen al intrusismo. Pero oiga, si gracias al intrusismo estamos malamente escapando, porque ustedes han creado el problema, porque no hay servicio, y como no hay servicio hay que buscar alternativas, y las alternativas es, de verdad, hay un montón de ilegales, por decirlo, de ilegales, que se dedican a coger el coche de los complejos, traer a los clientes, porque no hay taxi. Y eso es un problema grave hoy en Fuerteventura. Y nosotros lo estamos denunciando en todos los medios, en todos los sitios que podamos. Y porque las quejas nos vienen a nosotros, nos vienen los hoteleros, los directores, nos vuelven locos, y yo que no sé, que no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Pues protestamos, vamos al cabildo, hemos hecho una instancia, habilite usted la zona sensible, ir a los ayuntamientos, por favor, pongan más plazas de taxi en circulación, porque ellos cuanto menos menos plazas haya, más trabajan. Estaba el otro día en una reunión que decían los asalariados que hacían 700 kilómetros diarios. ¿Cómo dice usted? Sí, hemos hecho hasta 700. La media son 500. Hombre, un poquito de por favor. ¿Pero qué creen? ¿Que esto va a seguir así? Al final, aprietan y saltan. Al final saltarán y cuando liberalicen los taxis podrán a llorar en las esquinas. Digo, pues ustedes mismos tienen la culpa. Y es lo que digo, no es que esté uno contra los taxistas, queremos servicios. Si un servicio, denlo. Lo que no puede ser es que cuatro señoritos, con perdón, vivan muy bien, tengan dos o tres asalariados, y como decían, los asalariados y el dueño del taxi en el bar. Oiga, mire, el taxi es un servicio que usted tiene que utilizar. No, es que no hay ninguna ley que me prohíba que yo ponga asalariado. Hombre, la ley es que se ve la demanda que hay. Si usted tiene dos o tres asalariados, es que hay mucha demanda, porque si no hubiera demanda, estaría usted solito en el taxi. En fin, me enervo con este tema porque es tan injusto, ¿verdad? Es tan injusto y las quejas son tan a diarias que es un problema, más que tiene que ir los días fuertes al aeropuerto para que vea lo que sucede. Y lo que sucede en Puerto Rosario es que las quejas también, póngase en una parada los días para que vea cuánto tarda.
Llamar a la centralita es un problema increíble.
En fin, espero que haya cordura y que Puerto Rosario lo saque, porque está diciendo lo saco, a ver si lo sacan. Y yo espero que así sea.
Sí, Puerto Rosario saca esta semana.
Pues me alegro mucho. La Olivara es hoy. No sé si es hoy o mañana el pleno. No sé si es hoy o mañana.
En Puerto creo que mañana.
Y mañana que lo de la Olivara, también nosotros, porque yo también soy miembro del Consejo Superior de Turismo, que tenemos mañana un pleno para elegir el jurado y para los premios de Canarias.
De turismo.
Y que nosotros, las patronales, también hemos solicitado el premio a Río. A los dos no se pueden, oficialmente no se puede, o a uno o a otro, pero es lo mismo, el efecto es a Río Oliva Beach, en solidaridad de todas estas injusticias que está
cometido por Costa. Óigame, no sé cómo se recibe ahora después de parece que no llevamos aprendido, después de un cero turístico, después de lo que está costando remontar la situación. Bueno, pues en este caso la imagen tiene mucho que ver también, y no poco se ha hecho en la isla Fuerteventura para mejorar la imagen de Fuerteventura, pero hoy nos llega una nota de prensa, o ayer nos llega una nota de prensa de que a partir de ayer miércoles en Costa Calma, en Cañada del Río, bueno, pues el ayuntamiento ha tenido que poner dos cubas de agua para que los vecinos, más de 1,000 personas, puedan suministrarse de agua. Esa imagen, a la vista de los turistas que van llegando, y me consta que además hay establecimientos que están full en esa zona, bueno, pues esa imagen deja mucho que desear para una zona turística, ¿no?
Eso es un problema de años. Es un problema de que obviamente la urbanización tiene que ser entregada a los ayuntamientos, pero tiene que ser entregada después de un informe técnico y que cumplan. En fin, ahí en la lucha, yo siempre digo que las luchas de no entregar las urbanizaciones, más que por falta de papeles, es por falta de voluntad, porque existe una cosa que es el agua aquí es un negocio y el agua aquí es como petróleo. Entonces se hace todo lo imposible y inventan todo lo que sea para que el agua no se desla al ayuntamiento. Ceden las calles, ceden todo lo que nos sirve, ceden las jardines, ceden todo, pero tampoco el ayuntamiento puede intervenir en una organización privada. ¿Por qué? Porque está ocasionando, está prevaricando. O sea, el ayuntamiento no puede ir ahí a arreglar, si no tiene una autorización del juzgado, no puede ir a arreglar una bomba que o lo que sea de la potabilizadora, que no es del ayuntamiento, sino de un señor privado. Porque está prevaricando. O sea, el problema es, entonces ha pedido el ayuntamiento autorización al juzgado para que lo autorice a arreglar, porque esto no es que es un problema del ayuntamiento. Hombre, es un problema del ayuntamiento, obviamente, porque hay unos vecinos que una organización que no está entregada y está manga por hombro. Después de 30 años, ahora empieza la avería, y el propietario dice, bueno, porque lo arregla el ayuntamiento. Hombre, no, mire, esto no es así, esto hay que entregarlas todas, la organización toda, con los servicios, los buenos y los malos. Y ahí está la discusión. ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento? Pues intentar pedir vía judicial, coger la potabilizadora y por vía judicial que lo autoriza a entrar a reparar lo que haya que reparar, porque repito que si lo hace normalmente está prevaricando, porque eso no está ni entregado ni está concesionada, y sigue siendo la propiedad. ¿Quién es la propiedad? ¿Quién la hizo? Y ahí está el dilema. Esa y varias organizaciones más, ¿no? Porque yo muchas veces he criticado mucho.
Sí, también está la zona de Quinzo.
Botidondo está de pena. Está de pena por lo mismo. Allí no había, porque claro, al tener el agua, pues los propietarios se revuelven y buscan buenos abogados y lo que haga falta para no soltar, y al precio que la cobran, porque es el agua más cara de toda la isla y ya está cara.
Pues, don Antonio Vicente Hormiga,
pues nada, como siempre, un placer.
Fin de semana
duro, va a ser un fin de semana
recargado.
Sí, hasta después el domingo a ver el pío pío que hace.
Y después por la noche el baile de Taifo.
El baile de Taifo.
La feria de artesanía.
Tenemos
una agenda apretada.
Sí, sí, todos juntos el mismo fin de semana. Vamos a ver.
Muy bien.
¿Cómo escapamos? Muchas gracias, hombre.
Saludos. Hasta una nueva ocasión. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato aquí en Radio Sintonía. Y en este caso, tras un avance informativo, estaremos con Intermexo en sintonía de la mano de Álvaro Moro. Saludos.